La verdad que a lo largo de todo el mes me ha venido hablando en muchísimos días, sobre todo como lo hace realmente habitualmente en mi plan de lectura habitual. Y lo que quiero compartir con vosotros en esta mañana, igualmente lo acabo de leer hace muy poquititos días. El tema es Jesús revelado, aceptado o rechazado. Y, de hecho, es como una estructura. Y está basado a lo largo de diferentes versículos del capítulo 7 del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, la verdad es que es muy especial en cuanto a los evangelios, muy diferente. Sabéis que los evangelios, tres de ellos, Mateo, Marcos y Lucas, se les llama evangelios sinópticos y cuentan muchos de los hechos históricos que iban sucediendo a Jesús. Pero Juan es totalmente diferente. Cuenta muy pocos acontecimientos, de hecho también muy pocos milagros de los que hizo Jesús, y todos en relación a alguna de las fiestas que tenían los judíos. Entonces, por eso cuenta muy, muy poco de estos acontecimientos de los que realizó Jesús, de los milagros, de las señales que él realizó. Un evangelio muy especial, como lo que vamos a compartir hoy. Realmente todo completamente diferente de esos otros evangelios que son mucho más históricos y que narran, pues, los sucesos, las historias de Jesús. Por ejemplo, pues Juan no cuenta nada, algo como tan importante como es el nacimiento de Jesús, pues Juan no cuenta nada, ¿no? El Evangelio de Juan tiene un propósito muy claro, un propósito muy claro que lo revela al final del Evangelio. Cuenta realmente cuál es el propósito de este Evangelio. En Juan 20, versículos 30 y 31. Juan 20, 30 y 31. Dice la palabra: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Es decir, Juan, el autor, sabía que había muchas otras más cosas, mucho más señales, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, lo que narra el Evangelio de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¡Qué tremendo! ¡Qué verdad! Y por eso, hermanos, yo sé que es esta palabra, este evangelio, como sabéis, es esta buena noticia, estas buenas noticias, y llegan hasta nuestros días hoy. El hecho y lo que el Señor pone en mi corazón para compartir es que de verdad podamos creer, pero creer no intelectualmente, sino creer con nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Para qué? Para que creyendo en Él podamos tener vida. Eso es lo más importante. Realmente no que vengamos a una ceremonia, no que vengamos cada domingo a tener nuestra misa, entre comillas. No creemos en eso. Los cristianos no tenemos una religión. No. Tenemos una relación personal con nuestro Dios, creyendo que Él es el verdadero Dios y nos ha dado vida. Ese es el propósito realmente del Evangelio de Juan. Este Evangelio tiene una característica muy especial. Tiene como una estructura realmente que se repite capítulo tras capítulo. Lo podéis ver y os invito realmente a que estudiéis un poquitito el Evangelio de Juan y veáis esto. En cada capítulo o en cada señal, en cada milagro que él hace, normalmente es esto, sucede esto. Jesús es revelado. A veces es revelado por él mismo manifiesta claramente quién es él, el enviado, el Hijo del Padre. Y esto siempre, a lo largo del Evangelio, produce una reacción. Por algunos es aceptado, normalmente por la minoría es aceptado, pero por otros es rechazado. Y esto, de verdad, se repite a lo largo de todos los 21 capítulos que tiene este Evangelio. Os invito, de verdad, que encontréis esta característica tan clara. Vamos a verlo en este capítulo 7. En primer lugar, al principio, en los primeros 6 versículos, dice, después de estas cosas, Juan 7, del 1 al 6, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, como he dicho antes, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Recordáis el propósito del libro, del Evangelio? Estas cosas se han escrito para que crean. Ni sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Leemos desde el 10 hasta el 15. Pero después que sus hermanos habían subido, aunque les había dicho que él no iba a subir de momento, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Imaginar, hermanos, la escena. Realmente ya había creado mucha expectación, la vida, las señales, los milagros que había hecho anteriormente, pues desde el principio que cuenta, y es otra de las características. Juan no llama milagros, siempre llama a los sucesos extraordinarios de Jesús, les llama señales. Entonces, Juan, desde que convierte el agua en vino y todas las señales que él hace, habían creado una expectación tremenda entre los judíos. Entonces, como ya le querían matar, pues él no sube abiertamente, el versículo 11, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Los judíos ya abiertamente, los sacerdotes querían realmente ya matar a Jesús. Por eso Jesús, como sabía que no había llegado su hora, pues actuaba, como dice, ahí como en secreto. Pero entre la gente, fijaros, habían intimidado tanto a la población que el mismo pueblo ya no se atrevía a hablar claramente de Jesús, hablar de él, porque pues ya habían amenazado. Sabían que a los que creyesen en Jesús, a los que dijeran que Jesús era el enviado, el Mesías, el Cristo, lo iban a expulsar inmediatamente de la sinagoga. Lo iban a expulsar de la comunión, de la comunidad del pueblo judío. Y claro, para un pueblo que tenía una identidad tan clara, pues esto era traumático Por eso, pues, no se atrevían a hablar de él abiertamente. Pero era eso. Ya había, ¿veis?, esta disensión, estos dos grupos. Unos decían, él es bueno, no, y otros, no, es un engañador, no, no, no está bien. Vamos a ir más adelante. Desde los versículos 25 al 31, donde vamos a ver realmente cómo él se revela claramente. Desde el 25 hasta el 31. Decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. De nuevo, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y el 31, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando vendrá hará más señales que las que éste hace. ¿Veis? Una revelación tremenda. Dios mismo, Jesús mismo está diciendo, yo soy el que he sido enviado por el Padre, yo soy el que esperáis, yo soy. Pero de nuevo esta disensión, esta división, algunos creían en él, otros no. Vamos a leer del 40 al 44. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. De nuevo, la revelación del Mesías. Y fijaros, los fariseos, los escribas, los sacerdotes saduceos, intérpretes de la ley, estaban esperando la venida del Mesías. Tristemente todavía siguen esperándole. Pero por no conocer ni la vida de Jesús, ni las Escrituras, realmente no podían darse cuenta que de verdad el que hablaba con ellos, ese Jesús, era el Mesías. Porque aunque venía de Galilea, y le acusaban, pero de Galilea podrá, ya decía Natanael, de Galilea podrá haber alguien bueno, podrá haber profeta que venga de Galilea. Pero ignoraban que él realmente no era galileo de nacimiento. Porque realmente donde había nacido para que se cumpliese la palabra, Dios movió toda la historia para que hubiera un censo y de Nazaret donde vivía tuviera que llegar José y María a Belén y allí nacer para que se cumpliera esta escritura que acabamos de leer. Qué triste que de verdad, por ignorar las escrituras, el pueblo de Dios, los judíos, realmente todavía no han reconocido que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios. Por eso, hermanos, nosotros como cristianos debemos de orar por el pueblo judío, que se ha quitado el velo y que reconozcan de verdad quién es el Mesías enviado por Dios. Pero veis qué escena, ¿no? De nuevo, la estructura. Jesús revelado, Jesús aceptado, Jesús rechazado, negado, odiado hasta el punto de quererle matar como fuera. Vamos a leer, y casi estoy dando las bases para la conclusión, de Juan, de este capítulo 7, los últimos versículos, aunque luego de lo que aquí se menciona, vamos a leer en el Antiguo Testamento. Juan 7, 37 al 39. Habían ido con el propósito de la fiesta. Habían ido a celebrar, y realmente esta fiesta de los tabernáculos, yo no he estado, espero que Dios conceda nuestro sueño y las peticiones de nuestro corazón de estar en Israel o en alguna de estas fiestas. Esta fiesta para el pueblo judío es muy, muy importante, la fiesta de los tabernáculos. Llega ese día y dice, yo creo que Jesús, como en todo el capítulo, realmente está alrededor del templo, enseñando. Algunos se sorprenden, pero ¿qué pasa? Si le quieren matar, ¿por qué no le prenden? ¿Por qué no le cogen? Como hemos leído anteriormente, ¿acaso reconocerán ya los gobernantes que es este el Cristo, el profeta? El último y gran día de la fiesta. Alzó Jesús la voz, clamó y dijo, se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Qué texto tan tremendo. Y de verdad, hermanos, quiera el Señor que este texto sea nuevamente real, vivo para ti y para mí en esta mañana. Está haciendo una declaración el Señor ahí tremenda, tremenda. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El 38 que es profético, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Una parte, esto está aún sin cumplir. ¿Sabéis? Ezequiel 47:1. Ezequiel 47:1 dice que cuando venga el Señor Jesús de nuevo, en la ciudad de Jerusalén va a suceder algo extraordinario. Y dice que del templo que está allí, que estará allí levantado, habrá un río de agua viva. Y proféticamente Ezequiel está anunciando ese día. Y también Zacarías capítulo 14, versículo 8. Este versículo sí lo quiero leer con vosotros igualmente. Algo profético Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Con esto quiere decir continuamente, estas aguas estarán brotando. Esto es algo profético para el pueblo de Israel. Pero sabes, lo más precioso es que para ti y para mí no es ya algo profético. Es una bendición que Dios quiere por medio del Espíritu Santo. Ahora sí, Jesús ya ha sido glorificado y Él dijo, os conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, enviaré sobre vosotros otro, el Consolador. Y yo os invito de verdad en esta mañana, el que tenga sed, venga a mí y beba. Porque hay una fuente preparada. En Juan 4 dice, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Pero tú y yo, cada día realmente, cada día tenemos que venir al pozo, tenemos que venir al río de agua viva y pedirle que esas fuentes, que ese río que se mueve en tu interior, beber y beber y beber. Y como ya hemos adorado a Dios en esta mañana y le hemos dicho, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Y esto no puede ser solo los días domingo. Por eso lo estaba diciendo, no solo en la celebración, que es precioso y es muy bueno que vengamos todos el día domingo a celebrar y a unirnos en alabanza y en adoración. Pero tenemos que venir a la fuente y beber cada día. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí a nuestra disposición. Si has recibido ya la llenura del Espíritu Santo, si has recibido ya el bautismo en el Espíritu Santo, hay una fuente en ti. Y si no, hoy estás a tiempo. Hoy estás a tiempo. El Espíritu Santo quiere derramarse en nuestros corazones. Para que tú y yo no tengamos sed jamás, jamás. Y estemos así, fluyendo y fluyendo. Termino. ¿Tienes sed? ¿De verdad tienes hambre y sed de Dios? ¿Tienes hambre y sed de más de Dios? Le hemos dicho también que venga tu reino, avivamiento. No nos conformamos, hermanos, no nos vamos a conformar hasta que veamos realmente la gloria de Dios manifestarse en medio de la iglesia y cómo Él añade a la iglesia cada día los que han de ser salvos. No nos vamos a conformar, queremos más. Por eso, el día domingo, especialmente los días jueves, invitamos y animamos a venir porque es cuando más oportunidad tenemos de entrar en la presencia de Dios, escuchar su voz, beber de Él. Pero se requiere una condición, que tengamos sed y que le pidamos, dame de beber. Dame de beber. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el Mesías que ha muerto por mí, por mis pecados, para darme primero nueva vida. Pero también creo que tú has derramado un don precioso, el Espíritu Santo, para que yo pueda beber y beber más y más. La fuente fluye, el río fluye, realmente es inagotable. Yo te invito de verdad a que ores. Si todavía no tienes esta relación viva, esta relación personal con el Señor, si todavía no le has confesado que Él es el Hijo de Dios y que Él ha muerto realmente por tus pecados para darte, para hacerte su Hijo, para darte una nueva vida y vida en abundancia, pídeselo al Señor. Él está ahí esperando. Y yo creo que Él en esta mañana está a la puerta de tu corazón, llamándote, llamándote por tu nombre. No le dejes fuera. Ábrele la puerta de tu corazón. Ora a Él y decirle, sí, Señor, yo creo en ti, porque no hay otro Dios, no hay nadie más que murió por mis pecados. Si tú se lo pides, yo estoy 100% seguro que Él te va a responder y Él va a venir. Pídeselo al Señor, ora y pídeselo al Señor. Si ya lo has hecho, pídele más del Espíritu Santo. Bebe más, porque hay más. Hay una fuente y un río inagotable. Ven a las aguas. Ven a las aguas en esta mañana y pídele que fluya continuamente de tu vida y de tu corazón. Ya. Se ha ido el... He sido yo que involuntariamente he tocado donde no debía. Os invito a que pasemos unos minutos, un tiempito en oración y le pidamos al Señor, estemos bebiendo o pidiéndole, invitándole a que venga a nuestro corazón. Aleluya.
Aleluya, gracias Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por hablarnos. Bendito Dios. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo obre de modo que nadie permanezca indiferente en esta mañana. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendito eres, Santo.